un espacio que, como saben, produce el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial TAFE de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted tiene o quiere comunicarse con nosotros para solicitar servicios, puede escribirnos a somosparte@gmail.com o llamar a Prase al 787-728-1515 a las extensiones 2297, 2298, 2353. Como todos los sábados, de 3 a 4 de la tarde, estamos transmitiendo en directo por Radio Isla 1320. Si usted tiene internet, puede escucharnos y vernos a través de www.radioisla1320.com. Y bueno, reflexionar acerca del estado de los derechos humanos en Puerto Rico, en particular el derecho a la educación del estudiantado de educación especial, era la principal encomienda del primer Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves, el Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y MITRODE, y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, organizaron los días 14 y 15 de marzo en la Universidad del Sagrado Corazón. Este congreso se planteó como un espacio para conocer lo que se ha trabajado a nivel internacional en torno a la protección de los derechos de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, con énfasis en el derecho a la educación, y también para intercambiar ideas, propuestas, recomendaciones en torno a la educación especial en Puerto Rico. Y mismo como no podía ser de otra manera, por razones de las que ya hemos hablado en este programa, tuvo una mirada y voz de mujer y en español. Y el licenciado Osvaldo Burgos, de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados, decía sentirse muy satisfecho de haber participado en un encuentro en el que se habló en español con propuestas y modelos de trabajo desde ámbitos fuera de los Estados Unidos. La invitada internacional de Argentina y España, la doctora Agustina Palacio Rizzo y María José Alonso Parreño, de Argentina y España respectivamente, partieron del contenido de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 para desarrollar sus conferencias tituladas Capacidades Diversas, Derechos Humanos y Sociedad, Perspectiva Histórico-Social, en el caso de Agustina Palacios, y la Integración en Visión Escolar de María José Alonso Carreño. Cuando se habla de Convención del 2006, a lo que se refiere es a la respuesta de la comunidad internacional a la larga historia de discriminación, de exclusión y de deshumanización de las personas con discapacidad. Y la Convención es histórica y rompe moldes en muchos aspectos. Ha sido la Convención negociada en un plazo más breve y la primera del siglo XXI, según Alonso Carreño. Estas dos profesionales están aquí esta tarde. Con ella vamos a estar hablando también con la doctora Lina Torres, que es el cerebro al frente de este encuentro. Así que muy bienvenidas las tres. Vamos a hacer una pausa, regresamos inmediatamente, a ver, entrar en calor inmediatamente para que conozcan de lo que aquí se habló, sobre todo hablando en primer lugar con la doctora Palacios, con la doctora Palacios, que se tiene que ir a coger un avión prontamente, así que hablaremos con ella primero, y luego con su empoderamiento, ustedes saben, regresamos inmediatamente.
En 1977, una madre me dijo que llevara a su hija consigo, era lo más valioso de la familia, también no sería para otros niños ni diferentes. Entonces, fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócelos, porque más allá de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amiper.org o llama al 733-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Puertorriqueña Síndrome Down apoya al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con Síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasillo, Programa Terapéutico de Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte y Pintura, para Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos a Otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 773-823-829, 823-829.
El programa de asistencia tecnológica te invita a Gracia, el concierto en el Teatro de la UPR, el 27 de abril a las 8:30 de la noche, con la participación de Julio Castro y Sentimiento Cleño y el grupo digital de Tony Croato. Artistas invitados, Chucha Villanés, Pedro Guzmán y la Luna de la Universidad de Puerto Rico. Concierto a beneficio de la población con ALS, esclerosis lateral amiotrófica. Boletos en Ticket Center. La Biblioteca Regional para Amigos y Físicamente Invalidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El cumplimiento a su alcance.
El Instituto de Investigación y Producción de Derechos Humanos y Microdomics de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, CREASE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CREASE está ubicado en la Universidad del Sagrado
Corazón.
Controlar los mismos mediante el uso exclusivo de la voz y activar las computadoras con los movimientos de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e inteligencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología bien físico. Llámanos 764-7035 o al sitio Y 754-8034. Ahora, el uso son sentidos.
Bienvenidos a Casa de Nosotros, esta somos parte por un Puerto Rico Inclusivo. Con nosotras tres invitadas de lujo, la doctora Agustina Palacio Rizzo de Argentina, la doctora María José Alonso Parreño, la doctora de Puerto Rico propiamente, la doctora Lina Torres, sean bienvenidas.
Muchas gracias.
Como les hacíamos referencia a lo que hacemos referencia al principio del programa, que han estado participando en el primer encuentro de educación especial con Santiago Oliver, que es un evento, es una invitación, un convite que hizo Lina. ¿Estás contenta con eso?
Feliz. La participación fue increíble. Obviamente la aportación de todas las ponentes de aquí, de Puerto Rico y de Argentina y España, increíble.
Me pasa de la que yo hablé con Agustina por razones obvias, que se tiene que ir en un avión. Agustina, ya decía al principio del programa que ese punto de referencia que ustedes han tenido ambas para las conferencias que emitieron en este congreso, básicamente parten de esa convención, de ese tratado que se firmó en el 2006, que dicho sea de paso, Estados Unidos lo firmó pero no lo ha ratificado. Lo que quiere decir es que Puerto Rico, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros que no podemos adherirnos?
Bueno, ustedes al no haberlo ratificado Estados Unidos no lo tienen incorporado a la legislación, ¿sí? De manera interna, lo que no significa que no puedan tener muy presente que hay un derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Que rige en Naciones Unidas, que se aplica de todos modos indirectamente, ¿sí? En los países. Así que sí, es muy importante que se abogue porque Estados Unidos ratifique la convención, mientras tanto sí se pueden fundamentar tanto políticas públicas como leyes en esa convención internacional, que es de derechos humanos y aborda la discapacidad de esa perspectiva, no de otra, no de la calidad, sino de los derechos.
Sí, porque ustedes plantean tres modelos, ¿no? El último modelo, que es el modelo social, es sobre el que está girando la convención.
Claro, exactamente. Nosotros durante el Congreso estuvimos trabajando en tres modelos teóricos, que parte de la red, si recordamos, de la Edad Media, un modelo donde se prescindía de las personas con discapacidad.
Sí, porque eran pecaminosos, porque eran era un karma, ¿no? Era un ser menor, se hacía burla de ellos, etc.
Exacto, una carga para la sociedad, entonces prescindía, lo dejábamos, lo teníamos en el monte Taigueto, ¿sí? Eso la sociedad lo tiene que recordar, porque eso tiene consecuencias actuales. Luego pasamos a un segundo modelo, que es el comúnmente se llama modelo médico rehabilitador, y que nace a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde la sociedad encuentra que muchos hombres que fueron a luchar vuelven heridos de por vida, y de alguna manera la sensación es de que les falta algo, ¿no? Ya sea un órgano, una función y demás. Entonces, de lo que se trata es de rehabilitar a las personas. Lamentablemente, no es en Puerto Rico, sino en la mayor parte del mundo, en la sociedad y en el imaginario colectivo rige este modelo, que caracteriza la discapacidad como una limitación o un impedimento, ¿sí? Físico, mental, intelectual o sensorial, de una persona que no puede hacer algo. Esto, bueno, de alguna manera fue dejado de lado por las propias personas con discapacidad, que a partir de la década de los años 70 en Estados Unidos comienza el movimiento de vida independiente, en Europa, en el Reino Unido concretamente empieza a desarrollarse este modelo social de discapacidad, donde se deja de poner el acento en la limitación de la persona. Bueno, se considera que la persona es diversa, pero no se centra el problema de la limitación de la persona, sino que el problema se centra en la limitación de la sociedad, que no ha podido adaptarse, ¿sí?, a las necesidades de todas las personas. Entonces, desde ahí se resalta el valor en sí mismo y la dignidad de las personas con discapacidad y el derecho a participar en igualdad de oportunidades, que es algo que se les viene negando, ¿no?, en casi todo el mundo.
Entonces, ¿tú participaste directamente de las discusiones de la convención del 2006? Unos datos interesantes me parecieron, y me llamaron la atención, que era la primera vez que participó gente con discapacidad en las discusiones, que se tomaron en cuenta sus opiniones, y sobre todo que me refiero a un país latinoamericano que es México, ¿no es así?
Sí, exacto. El concepto de discusión, el primer borrador lo presentó México al presidente Fox en su momento, y fue México que tuvo en primer lugar un rol preponderante. Yo siempre lo resalto esto, la participación de las propias personas con discapacidad en lo que fue el proceso. Es difícil conocer lo que es un proceso de elaboración de una convención internacional, ¿no? Le digo a las y a los docentes que es algo muy complejo, que esto duró casi 5 años, y que por primera vez en Naciones Unidas se abrió esta participación a las personas con discapacidad. Y se lo pegaron a través de asociaciones. Primero se pelearon, como siempre, las organizaciones, cada una tira para su lado, eso es algo que sucede en todos lados, y después entendieron que tenían que tener una voz común, única. Entonces se creó un comité, un caucus, que participó durante los procesos y que hizo, la verdad, es una labor muy importante. Y siempre lo digo porque el día que se aprobó la convención, que fue un día muy emotivo, de muchas lágrimas en Naciones Unidas, el presidente de ese comité, que en ese momento era un embajador, que hizo una labor muy importante en Nueva Zelanda, dijo que el 70% de la convención han sido los aportes de las personas con discapacidad. Entonces es importante resaltarlo porque muchas veces los políticos consideran que es complejo, que bueno, que no se ponen de acuerdo, que es complejo, y no tienen en cuenta la voz y el voto, la participación real de las personas con discapacidad. Es algo que si se pudo hacer en Naciones Unidas, donde está tanta burocracia, tantos países que han participado y demás, lo podemos hacer a nivel local, ¿no? No tenemos excusa.
No, pero eso no se traduce lamentablemente al caso de Puerto Rico por la condición, tenemos que decirlo, por la condición colonial de Puerto Rico. Al no ser ratificado, nosotros nos quedamos un poco ausentes, no solo de la discusión, sino de la aportación que supone el documento, Lina.
Eso es así, y tenemos que buscar la forma de insertarnos en estos foros a nivel internacional, ¿verdad?, para que se escuche la voz de las personas con discapacidad o de diversidad funcional acá en Puerto Rico, y también pues la de las familias, ¿verdad?, de aquellos que por X razón pues no tienen voz, ¿verdad? Eso a mí me parece que es bien, bien importante. Y yo he tenido alguna experiencia en grupos, por ejemplo, el Comité Permanente de América Latina, que revisó las reglas mínimas de la ONU, y como representante de Puerto Rico, pues nosotros también somos capaces de hacer una aportación a ello. Así que ojalá se nos abra ese espacio, lo vamos a exigir también en algún momento para plantear, ¿verdad?, que nosotros también podemos contribuir en torno a desarrollar instrumentos a nivel internacional que protejan los derechos de las personas con discapacidad.
Esos proyectos de ley que pudieran someterse en el caso en que nosotros no tenemos plena participación de lo que supone la convención.
Bueno, por ejemplo, Colombia en su momento que no había ratificado la convención, ahora se había ratificado, pero en su momento no la tenía ratificada, y lo que hizo porque en un ámbito específico de la ley, que es capacidad jurídica, pero copió los principios exigidos por la convención y los introdujo de esa manera. No solo a tratar de inventar nada nuevo, porque la convención es la voz de las personas con discapacidad. Eso se puede hacer, se puede hacer una ley local que ciertamente en muchos estados ya está usando la convención, o que se base, porque no nos olvidemos que es muy importante tener en cuenta los contextos locales. Yo siempre cuento una anécdota: en Naciones Unidas, en un momento determinado, algunos países pusieron muchísima insistencia en que la convención estableciera el derecho de las personas con discapacidad al agua potable. Claro, la Unión Europea y algunos países no entendían, pero ¿de qué me están hablando? ¿Para qué no hace falta? Bueno, en muchos países del planeta sí hace falta saber que las personas con discapacidad tienen derecho al agua potable, porque muchas veces la diversidad les incluye. Bueno, entonces era importante porque de esa manera se incluyó algunas cuestiones de países con desarrollo que no son tenidas en cuenta por la Unión Europea o por algunos otros países. En ese sentido me parece que cuando incorporamos estas convenciones en Latinoamérica o que si Puerto Rico lo hace, tiene que tener en cuenta el contexto. La convención es una base.
Claro. Ahí está preguntando precisamente, luego a partir de ese documento, a partir del 2006, ¿qué se ha conseguido? O sea, ¿qué se ha puesto en práctica? ¿Qué modelo, si alguno podemos, a qué modelo podemos o debemos mirar para copiar, por ejemplo, a seguir?
Bueno, muchos países han directamente introducido la convención a Argentina, por ejemplo, la incorpora también la ley textual, incorpora la convención, ya es ley y dentro de poco va a tener rango constitucional. Esto me parece que es una opción, ¿sí? Otra opción es, bueno, si se va a hacer una ley sobre discapacidad, o a veces no es necesario hacer una ley sobre discapacidad, puede ser una ley contra la discriminación, en ese modo de insertar el tema de la discapacidad y el tema de tener acceso a los derechos en igualdad de condiciones y a los, ¿no?, y a los servicios y demás, podría ser otra opción. Lo importante y lo clave es que esto le dio visibilidad a la discapacidad, ¿no?, en el marco de los derechos humanos, no desde otro lugar, que desde ahí es de donde hay que trabajarlo. Si lo trabajamos desde los derechos humanos, vamos a llegar por uno o por otro camino del mismo lugar, ¿no?
¿Qué elementos de esta convención se destacan? O sea, de todo ese articulado, hay digamos, elementos fundamentales que son de los que uno se tiene que agarrar, no importa qué, para poder desarrollar el resto.
Sí, a mí me parece que sí, que uno es el concepto que la misma convención da sobre personas con discapacidad, que alude específicamente de la interacción entre la diversidad de la persona y las barreras sociales, que partimos, que nosotros miramos jurídicamente. La concepción de la discapacidad desde el lugar, bueno, las respuestas jurídicas van a ir hacia un lado. Hay una herramienta muy importante que es el concepto de discriminación por motivo de discapacidad, que hace que esta convención, que se podría incorporar en cualquier país, así puede interpretar desde el derecho antidiscriminatorio de esta manera, no solo proteja a las personas con discapacidad, sino que proteja a las familias de personas con discapacidad. Si la convención habla de discriminación, no dice discriminación de personas con discapacidad, dice discriminación por motivo de discapacidad.
No solamente se aplica a la persona que tiene la discapacidad, sino a todo el entorno, ¿no?
Exacto, si son discriminados por, dábamos un ejemplo del Congreso, que muchas veces sucede, familias que son rechazadas, por ejemplo, cuando quieren tener una obra social, no sé la terminología en Puerto Rico, como es acceder a una prestación de salud, de servicio, porque tienen en su familia un integrante con discapacidad, bueno, en ese caso estarían protegidas, porque estarían siendo discriminados todos los integrantes de la familia por motivo de la discapacidad de un hijo, de una hija o lo que fuera, ¿no? Eso me parece importante. Y yo siempre digo que la
artículo, uno de los artículos claves es el artículo 3, que habla de los principios. ¿Sí? Son los principios generales a partir de los cuales hay que interpretar la convención, pero también hay que aplicarla. Es muy largo el artículo, pero nada más que voy a cerrar esta idea, son varios los principios, son como 7, pero uno de ellos fue un aporte específico de las personas con discapacidad. Y fíjense que dice, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. A mí me parece muy importante esto porque resalta que las personas con discapacidad no son, o sea, la discapacidad no le sucede a los extraterrestres, nos sucede a nosotros las personas, y es parte del concepto de normalidad, si lo que es normal, que nos sucede a nosotros, es parte de la condición humana. Me parece que es un principio muy lindo que nos da mucha rabia para trabajar en muchos aspectos, ¿no?
Impresionante que todavía tengamos que poner algún documento para por ello que no hayamos sido capaces de, como es natural, ver que somos los iguales. O sea, es que, no sé, ¿quién es el país? A mí se ha identificado que el país es el que está más adelantado en términos de haberlo visto, de haberlo experimentado, de permitirlo, de haber desarrollado todo un modelo social que sea inclusivo.
Bueno, hay algunos países. El Canadá está trabajando fuertemente. Bueno, se estaba en Canadá, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Me parece que es un país a seguir. Nosotros lo estamos siguiendo en Argentina, estamos trabajando el tema de la reforma del Código Civil, que
y
trabajar desde la dignidad, trabajar desde el derecho antidiscriminatorio, no fijarse en la limitación de la persona, plantear todo el tiempo servicios de apoyo, prestaciones de apoyo, hablar de apoyo de la persona y no de sustitución de la persona en la toma de decisiones. Me parece que son cuestiones centrales y que podríamos mirar, ¿no? Y tratar de copiar.
Te pregunto lo siguiente porque hay algún artículo que ahora no puedo identificar en cuál de los periódicos, que tengo uno de esos periódicos españoles que están en línea, y había algún ministro hablando de que sale muy caro, o sea, de que los países están replanteando los costes que supone la asistencia de toda la naturaleza a las personas con discapacidad, porque el Estado no lo van a poder crear. Eso pasa también en el Cono Sur.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, se está dando ahora en España, que María José lo puede explicar mejor, pero que tiene que ver con el acceso que se dio, se habló de un derecho en un momento, ¿no? El derecho a la protección en situaciones de dependencia, así le llaman en España, y que ahora se está volviendo para atrás. En Argentina, por ejemplo, y en muchos países de Latinoamérica todavía no sucede porque no hemos llegado ni siquiera a dar ese paso. Pero hay una concepción errónea, porque donde se hacen estudios económicos serios se demuestra que es mucho más caro, ¿sí?, excluir en todo ámbito. Tenemos un ejemplo burro, hacemos un edificio inaccesible, es mucho más caro después de hacer la rampa, la ascensor y demás, que si lo hubiéramos hecho desde el inicio accesible, con costos casi cero, ¿no? Bueno, en el caso de las prestaciones de servicio también, porque además muchas de esas personas en situación de dependencia con apoyo, ¿sí?, pueden vivir en sus casas, una de las visitas institucionalizadas, con lo caro que sale para el Estado mantener residencias de instituciones.
Además, que la institucionalización es un elemento que, si no me equivoco, está contenido también en el convenio, en la convención, que es un modelo que no ha servido y que hay que rechazarlo, porque eso no es lo que se aspira, ¿no?
Se aspira que las personas vivan una vida en comunidad, y en ese sentido me parece que es una excusa, pero como se da también con otros grupos en situación de vulnerabilidad, porque vos hablabas, ¿cómo necesitamos una convención? Hasta se discutió, necesitamos una convención en momento, y sí, porque, pero lo mismo que sucedió, es que esto es lo mismo que sucedió con las personas de raza negra, con las mujeres, es lo mismo, es un camino que se ha transitado y que, bueno, ahora se está empoderando este movimiento de personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Afortunadamente.
¿Y qué valoración hace para dejarte ir? Porque sé que vas con pista para tomar un avión rumbo a Argentina. ¿Qué valoración hace de lo que has conocido de la situación de Puerto Rico, de un perrito que ha durado 32 años y que todavía no se resuelve? O sea, ¿cuál es la valoración de la razón de ¿qué te llevas?
A ver, yo, perdón, me llevo la imagen excepcional de Puerto Rico
de su gente, del Congreso, que bueno, que ha sido una maravilla. La verdad que nunca he escuchado, he estado en varios lugares del mundo, un pleito que dure 33 años, una multa diaria, que se hable de no obstaculizar, o sea, que el Estado pareciera que logro no obstaculizar cuando el Estado tiene que garantizar, que promover, que ser parte. En ese sentido, la verdad que, bueno, me lo llevo como ejemplo para no, para mencionar en otros países de lo que está pasando en algunos lugares del mundo y para poder hacer fuerza para ayudar acá. Pero para no quedarme con lo negativo, porque no me gusta, sí también me llevo la fuerza profunda de padres y de personas con discapacidad y madres, sobre todo madres, ¿no? Como siempre, que bueno, que están luchando por eso y que yo estoy segura que van a llegar a buen puerto, ¿no? Buenas tardes, pero van a llegar.
Bueno, pues...
Bueno, muy bien,
porque ya sé que va ahora a un asunto que no puede ir ni volver a casa. Gracias, doctora, por haber estado en Puerto Rico. Gracias por haber estado en este programa y aportar de su conocimiento. No he leído ni siquiera todo lo que debía haber leído sobre su currículo. Me tomaría casi media hora leerlo todo, como le pasa en el caso de la próxima invitada. También de las dos invitadas.
Muchas gracias, me
quedo
encantada. Felicitaciones por este programa.
Apoyo a padres de niños con impedimentos.
nosotros hemos de tener una de las invitadas al primer congreso de educación especial, Juan Santiago Nieves, que convocó a la doctora Lina Torres, que está aquí con nosotros, y también está con nosotros la doctora María José Alonso Carreño, española, madrileña, y está aquí en Puerto Rico. Hizo una presentación muy interesante sobre un tema al que nosotros hemos conversado muchísimo, en la educación y la inclusión. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
La pregunta inmediata es, ¿y la inclusión es ya un hecho o es un objetivo?
Es un objetivo, claramente. No sé si me preguntas por Puerto Rico
o por el mundo en general. Entonces, en el caso de Puerto Rico en particular, porque anoche, pues nada, teníamos la impresión de que el Congreso, había modelos que pudiésemos copiar, porque siempre uno está buscando hacer las cosas mejor, y cuando se habla de inclusión, vamos a ver cómo ha funcionado en las comparativas, pero me doy cuenta que realmente es más un objetivo que un hecho concreto, porque todavía no existe un sistema educativo ideal.
Sí, todavía no existe un sistema ideal en el mundo. Ahora, la inclusión educativa funciona como un horizonte que al que te acercas, como en la conocida frase de Eduardo Galera, ¿no? Que según te vas acercando al horizonte, el horizonte se aleja. Pero ¿para qué te sirve el horizonte? Para caminar, ¿no? Para caminar en la dirección.
¿Cuáles son los experimentos? España, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Porque aquí nosotros vemos cosas tan que se hacen en España tan maravillosas, y nos gustaría, a veces nos quedamos y quisiéramos poder copiar esos modelos que nos parecen mucho mejor trabajados que...
Bueno, España en su día, entre los años 83 y 95, dio un paso gigante en lo que es integración, en llevar a los niños con necesidades educativas especiales a las aulas ordinarias, lo que aquí se llama corriente regular. Todas las leyes importantes en España dicen que la inclusión educativa es un valor fundamental, que tiene que estar presente en los proyectos educativos de todos los centros, y es como una piedra angular del sistema, y hay muchas normas dedicadas a los niños con necesidades educativas especiales. Lo que ocurre es que no es perfecto. En la letra pequeña, pues hay niños a los que se fuerza a escolarizarse o en colegios segregados o en unidades segregadas dentro de colegios ordinarios, y hay niños que están en escuelas de la corriente regular semiabandonados, en el sentido de que no tienen apoyos suficientes y adecuados a sus necesidades específicas, por ejemplo de lengua de signos o de braille, o de un apoyo a un niño con autismo para momentos de problemas de conducta o cualquier otro tipo de necesidades.
¿Cómo comparar? Bueno, de lo que he aprendido de Puerto Rico, ya sé que dos días es muy poco, me imagino que ustedes, que son investigadoras, miran los modelos y a partir de lo que ha pasado aquí estos dos días, también la pregunta que le hacía a la doctora Palacio, era cómo comparar lo que pasa en Puerto Rico, el pleito de Rosalía Vélez, lo que ha pasado históricamente a través de ese pleito, lo que se ha tenido que hacer.
Pues en estos días he aprendido muchísimo. La verdad es que antes de llegar aquí de viaje y leyendo las estadísticas oficiales de la página web del Departamento de Educación, pues parecía que las cosas funcionaban bastante bien en tema educativo en Puerto Rico, y al llegar aquí pues me he encontrado con una realidad completamente diferente. Es verdad que en Puerto Rico no parece que se hayan construido muchos centros de educación especial grandes, pero la fórmula de las aulas que aquí van en centros ordinarios, pues no está promoviendo ni siquiera mínimamente la integración, al parecer. Es más bien un modelo segregado al que le queda muchísimo por recorrer hasta llegar a una inclusión educativa.
Esa propuesta que ustedes hacen de legislación que se levanta de lo que se recoge de la, digamos, la relatoría, podríamos llamarle, ¿verdad?, de este Congreso, dice que nos queda mucha cosa por recorrer, mucho camino por recorrer, pero ¿se recorre lentamente o se puede recorrer rápidamente? Hay herramientas para poderlo hacer aceleradamente.
Hay herramientas para poderlo hacer. Ser muy acelerado no se recomienda. bueno, no se recomienda en temas de inclusión porque hay que contar con el trabajo conjunto de muchas personas. Es decir, en los colegios regulares, sus directivos, sus administradores, sus profesores, su personal de administración y servicios tienen que concienciarse de lo que son los derechos de las personas con discapacidad y de lo que es la inclusión, de ser capaces de que la escuela sea una comunidad abierta a todos y un lugar de convivencia para todos, y ser capaces de dar respuesta educativa a niños diversos. Es decir, los profesores de la corriente regular tienen que hacerse responsables de educar a los niños con necesidades educativas especiales. No sirve de nada llevar al niño con un especialista al aula regular y que el único responsable del niño sea ese especialista y que el profesor ordinario se desentienda y se ocupe de los otros. Ese sería el modelo de integración, que es como un modelo médico evolucionado, y que además, si el niño no se adapta al ritmo de la clase homogéneo establecido, pues acaba abandonando los estudios, acaba abandonando la corriente regular, y entonces no funciona, es algo muy doloroso.
Pero además de eso, que también se depende de las conversaciones, de las discusiones del Congreso, es que tampoco las universidades en Puerto Rico han hecho una labor hacia la preparación de los profesores, de los maestros en educación especial, vamos, o sea que tampoco, que hay una ausencia, que hay una deficiencia incluso de la propia universidad.
Definitivamente, tienen todas las universidades de Puerto Rico, ¿verdad? Donde tienen que empezar a promover esos procesos de tomar conciencia y sensibilizar a la comunidad universitaria y a la comunidad social en términos generales. Que a mí me preocupa, sobre todo, a nivel del mismo Departamento de Educación, que todavía el secretario o la secretaria de Educación X no se identifique con el asunto de educación especial. Y a veces cuando uno va al secretario de Educación a pedir servicio, háblense con la secretaria social de Educación Especial, como que esto no es un asunto mío. Ya ahí se ve esa desvinculación en términos de lo que es la inclusión. Cuando el secretario de Educación asuma esto como su responsabilidad y que no pertenece al departamento o a la subdivisión tal, yo creo que ahí se van a iniciar cambios importantes hacia la inclusión.
¿Qué te parece a ti lo que dijo el secretario Rafael Román en la convención, en la apertura del Congreso?
Bueno, a mí me parece que, bueno, lo tenemos grabado, ¿verdad? Y audio y demás. A mí me parece, porque es un poco, aunque fue chocante para la compañera Agustina, ¿verdad? Que él mismo admitió, nosotros no vamos a poner más obstáculos. Y todo el mundo lo aplaudió y están aplaudiendo cuando dice que no va a poner más obstáculos. no esté allí. Pero es que el Departamento de Educación, en términos generales, ha sido el principal obstáculo a los servicios y a los apoyos que necesitan el estudiantado y sus familias, ¿verdad? De educación especial. Pero, claro, yo me gusta partir un poco de que hay esperanza todavía, ¿verdad? Y esperamos que, y eso lo vimos también con la presencia de la secretaria social de Educación Especial, que tuvo los dos días, y fue difícil para ella también ver ¿sabes? Lo que estaban diciendo los papás y las mamás y los maestros y las maestras que estuvieron allí sobre lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico con la educación.
Pero no sé si es un ambiente tan contenido, no sé si luego cuando se tiene que poner en práctica.
Bueno, pues eso es una, pero también advertimos que esto no se va a quedar en ese primer congreso. O sea, lo que viene son otras actividades, vamos a tratar también de insertarnos a nivel internacional, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y vamos, hubo un emplazamiento precisamente al Departamento de Educación de que en un año, cuando celebremos el próximo congreso, ellos tienen que dar cuenta de lo que han hecho efectivamente para que se cumpla con el derecho, con la protección del derecho a la educación de todo el estudiante de educación especial y de todo niño y niña.
Claro, vamos a contestar a la hermana de alguien tan paciente que hace tanto rato que está aquí. Perdón. ¿Con quién hablo?
Hablo con Mari Santiago Lerón. Un saludo, mil y un abrazo grande para ti, para la
oficina. No lo hago yo. No sé por qué, vamos a ver. No sé, para que ya estamos a punto de caramelo. Hola.
Hola, sí.
¿Me escuchas?
Sí, sí.
Un abrazo, Mili, para ti, de parte de la Marisa Santiago Lebrón, para la doctora Anita Torres y para la doctora Andrea Mosé.
Ay, muchas gracias, Damari, muchas gracias.
Ya sé que la doctora Lucina tuvo que salir, pero quería aprovechar la oportunidad, el programa está tratando de aprovechar la oportunidad para felicitar a la doctora María Mosé y agradecer que han llegado este tablero para compartir todo lo que han hecho a través de su carrera a favor de las personas con diversidad funcional. Así que yo sé que lo que en el Congreso ellos compartieron va a servir de estímulo, ¿verdad? Para que todos nos unamos y trabajemos para que las personas que están en Puerto Rico ya no seamos de vivo que yo decía ahorita ni no realmente sea un hecho. Que trabajemos a favor de la institución. Yo quiero apostar, yo quiero esperanza, yo quiero ayudar, quiero apostar a que vamos a seguir haciendo pasos, vamos a seguir abriendo espacios para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una mejor calidad de vida.
Pues muchas gracias, Amarita, sé que con gente como tú, que tienes ese espíritu tan de una luchadora, de una guerrera, qué bueno que nos insufla esa energía. Yo tiendo a ser pesimista, lo tengo que confesar, pero bueno, ahora me estoy dando baños de buenas dosis de positivismo, porque creo que a eso hay que apostar.
A nuestro lado también,
que
necesitamos.
Muchas gracias, Amari. Un abrazo.
Gracias a la doctora por en Puerto Rico.
Muchas gracias, Ana, es un honor estar en Puerto Rico.
¿Qué va a pasar luego después de esto?
Sí, nosotros tenemos en mente definitivamente realizar una serie de planes de acción tomando como marco de referencia precisamente lo que se establece en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjate que para la acción social, para la acción política, pues hace falta un marco teórico, y aquí el marco teórico va a ser la perspectiva de los derechos humanos que está bien plasmada en esta convención, ¿verdad? Y por ahí vamos a encaminar nuestra lucha, obviamente convocando a las personas con disfunciones de discapacidades diversas, también a las familias y a toda persona que crea en la inclusión social, política y económica.
A mí me llama la atención algún comentario que hacía la doctora Horacio, que cada quien en esta lucha, cada quien puede, ¿verdad? Retirar y hacer su propia aportación en pequeño grupo. ¿Y eso es razonable, María José? Pero también los autistas, los autistas, los discapacidades múltiples, no las discapacidades múltiples. ¿No es una lucha así segregante?
Es un error radical.
Claro.
Y que además parte del victimismo, de yo soy el que está peor. Y ese no es el camino. El camino es unirse. En España, al unirse todos los movimientos asociativos de distintas discapacidades en el CERMI, los últimos 10 años se ha dado un paso de gigante en la legislación. No en legislación educativa, que ya el arranque había sido anterior y había venido desde el ámbito político, porque la inclusión no es solo cómo se atiende a los niños con necesidades educativas especiales, es una idea de cómo se educa a todos. Todos somos diversos, no es cómo se educa a los raros, es cómo se nos educa a todos. Pues es un modelo de sociedad, no es solamente cómo educar a un sector de la población.
Representantes,
y yo en este movimiento en torno al pleito de Rosa Lidia Vélez veo una vitalidad enorme. Yo pienso que podría ser el órgano aglutinador para ser representante de las personas con discapacidad. Lo que debería ser es que no se redujera la etapa educativa.
educativa hasta los 21 años, que llegara también a la edad adulta, y no pensar en este camino hacia la inclusión educativa o hacia la inclusión social de las personas con discapacidad, hay que inventarlo todo de nuevo, inventar la rueda o cómo se enciende el fuego. Hay una trayectoria larguísima, es decir, la UNESCO ha trabajado muchísimo la inclusión, hay herramientas de inclusión que se han utilizado en distintos países del mundo, y entonces en países que tenían colegios de educación especial del norte, pues se está avanzando mucho en el Reino Unido y en Holanda, por ejemplo, que tenían un modelo mucho más segregado que España, pero están haciendo grandes avances, divulgando buenas prácticas, utilizando herramientas con indicadores, verificando que se van cumpliendo los objetivos, con un compromiso serio desde los gobernantes, desde los colegios, y venciendo resistencias, porque obviamente la inercia es lo mayor de todas las fuerzas, claro. La fuerza de inercia, pero que sí se puede. Y también, por ejemplo, en Sudáfrica, que es un país que estaba en la Commonwealth y que salió del apartheid, se están haciendo prácticas de inclusión muy novedosas y no con mucho dinero. Hay fotografías de distintos países del mundo del sur en las que ves personas con necesidades educativas especiales incluidas y que claramente no nadan en el dinero, no es un lujo. Entonces, Puerto Rico, que no es un país de los más pobres del mundo, puede hacerlo perfectamente.
Sí, las personas de España se han adelantado dos años en la vida independiente después de los 21 años,
¿no? No mucho. En la etapa adulta predomina el modelo médico en los servicios que hay. Sí que hay servicios, pero más bien del modelo médico. Todavía hay muy poca vida independiente, solo en algunas zonas de España. Y cuesta mucho vencer los esquemas mentales, tanto de los políticos y administradores, como de muchas asociaciones, incluso a veces de los familiares, a veces de los padres, que buscan más la seguridad que la libertad y la autonomía.
Déjame contestar esta otra llamada. Buenas tardes. Hola.
Buenas tardes. Soy el niño y muchas felices también. Me alegro de escuchar a una persona como la que está hablando ahora, porque es mito la necesidad que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Mire, que lleva un crédito, hay que decir dinero, pero mire, porque simplemente nombraron hace dos años que vino a Simón, mire, los niños con condiciones especiales, principalmente la condición de autismo, entendieron, más que necesitan no estar a funcionar en la casa, y tiene nombre de uno, y Puerto Rico no tiene que uno. Hay que escribirle al país, no solamente al departamento de inscripción, sino al Consejo de Enseñanza Superior de la Universidad, que desarrolle y a mí de una manera, un curso como el que eran los maestros de dos años, pues mire que estas personas que van a tener que uno, no sea una escuela superior, tiene ya una parte de fila de que exigirle de que den eso para que ganen, porque se está diciendo que va a subir el número de niños con condición cita, pero y ahora mismo que no tiene, tanto no sabe tenerlo, pues mire, el gobierno y el Consejo de Enseñanza y las universidades tienen que tomar eso, es precisamente la base que tiene un tipo para desarrollar eso. Y por el otro lado también tenemos que nosotros personalmente si la inclusión que yo digo que debemos tener en la dimensión es que cada familia que tenga un niño autista en una condición especial también se haga como en Florida que helaba y en Europa también una persona de esa familia va junto con un entrenamiento con el niño durante un año y después ese entrenamiento se lleve a la casa. De esa manera, que se comprometan también a estar durante 3, 4, 5 años, que le ayuda a otro niño para que así nos volvamos todos y podamos seguir no solamente ayudar a los otros, sino ayudar a otro niño.
Bueno, muchas gracias a usted por llamar, buenas tardes. Y me llamó que hay cosas que la Convención del 2006 dispone concretamente para que hagan los estados respecto a la inclusión en las escuelas. ¿Qué ellos tienen que hacer? ¿Qué cosas les vienen obligadas?
Los estados tienen que garantizar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, en primaria y en secundaria. Y no pueden excluir a ninguna persona de recibir educación por razón de su discapacidad. Es decir, en muchos países los niños con necesidades educativas especiales están en sus casas. Y en otros países están segregados. O sea, van al colegio, pero están segregados. La convención obliga al derecho a la educación inclusiva. el objetivo es que al final dejen de existir los colegios segregados, aunque esto no tenga que ocurrir mañana, porque lo que tampoco se debe hacer es prescindir del talento y del conocimiento de los profesores de educación especial que están en esos colegios y que pueden perfectamente convertirse en apoyos a la inclusión si se organizan bien.
Sí, una de las cosas que quería mencionar, ¿verdad?, en términos de que aquí en Puerto Rico se ha fallado mucho en una de las principales estipulaciones, y es en términos de divulgar cuáles son los derechos de las personas con necesidades especiales, ¿verdad? Esa ha sido una falla mayor y encontramos muchas papás y mamás que erróneamente a veces abrazan la segregación.
Porque desconocen
cuáles son sus derechos.
Y no es porque han tenido una mala experiencia de integración, sino simplemente porque desconocen.
Porque desconocen, ¿verdad?
Porque en España lo que vemos a veces es padres que abrazan la segregación cuando han tenido una mala experiencia en un aula que nosotros llamamos ordinaria, lo que aquí se llama regular.
Y Carmen Warren, en una de las resoluciones ayer, ella habló también, siguiendo el pensamiento de Juan Santiago Nieves, de que era importante involucrar en un proceso de capacitación al personal que labora en las escuelas públicas, en todas las escuelas, ¿no? Maestro, maestra de la corriente regular y de educación especial, los asistentes de servicio, ¿verdad? Porque no es solamente que son personas que tienen cuarto año, es que no reciben, la mayoría de ellas, ningún tipo de adiestramiento, ¿verdad? Que les sensibilice a esos asistentes de servicio, y eso te importa arriba, porque esta es la persona que va a ofrecer ese apoyo a este estudiante o a esta estudiante. Así que eso es fundamental, ¿verdad? Promover esa capacitación en términos no solamente de qué hacer cuando le dan su convulsión, cómo darle la comida, ¿verdad? Cuál es su derecho como ser humano, qué valor tiene el tenerlo integrado o incluido en un salón de clase, en una escuela, romper las barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales. Eso es fundamental.
Sí, es algo como que no se puede.
Y eso es una de las cosas que promueve la convención. O sea, para mí la convención es bien clara.
Sí,
en ese sentido.
¿Cuáles van a ser las
siguientes
estado después de este primer encuentro?
Bueno, definitivamente nosotros vamos a celebrar otro congreso.
Ya el piso de hacer ninguna.
Ya hubo la expresión pública. La expresión pública es que el Departamento de Educación, el gobierno de Puerto Rico, tiene que garantizarle el derecho a la educación pública, gratuita, apropiada y según las necesidades, ¿verdad?, de cada estudiante. Eso es fundamental. Y nosotros pues vamos a estar pendientes, ¿verdad?, con ojo avisor y vigilante, de que se cumpla con las 87 estipulaciones del pleno de clase de Rosario Vélez. Algunas de las cuales pues, ya hemos mencionado aquí, ¿verdad?, en términos de capacitación, en términos de divulgación de los derechos que tiene tanto el estudiantado de educación especial como su familia.
¿Dónde estarán, o sea, en qué medida si lo han ocultado? ¿Qué disposición tienen los legisladores nuestros para de verdad comprometerse con la legislación? ¿Se puede hacer copiada sacada de este documento para que en el caso de Puerto Rico pudieran?
Ese es otro de los emplazamientos que hicimos ayer, bueno, en la voz de Carmen Warren, porque ella fue la que lo hizo, y es que nosotros exigimos que se tome el conductor en toda la legislación. Claro que sí, en toda la legislación debe servir como hilo de conductor la convención, ¿verdad? Eso para mí, para el grupo, es fundamental.
¿Okay? Bueno, yo creo bastante a Nadine.
Quiero añadir que también, como parte de este congreso que pasó a través del licenciado Juan Nazario, ayer también se establecieron unas metas y unos objetivos claros para el próximo congreso. Se le está exigiendo al Departamento de Educación, que ya va hasta allá, tiene que ir el próximo año
con unos logros identificados. Tiene que ir con unos logros identificados, y eso fue expresado ayer en el Congreso a través del licenciado Nazario, que es parte de nuestros abogados del pleito. Y yo creo que esa es la dirección. Ya hemos estado criticando, y nosotros podemos hacer cátedra de todo lo que el sistema nos falla. Ya educación tiene que asumir una postura donde ya empieza a demostrar cambio y le empieza a demostrar algún tipo de logro.
Sí, yo quiero añadir que el lunes vamos a tener una conferencia de prensa donde vamos a divulgar el informe sobre resoluciones adoptadas a la luz del primer Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves. Aquí hemos adelantado algo, por supuesto, ¿verdad? Una de ellas es que es necesario que se convoque a un Congreso que integre a todos los padres y las madres, funcionarios, funcionarias, agencias del gobierno y grupos de interés para discutir el estado de situación de la educación especial en Puerto Rico y buscar alternativas para mejorar la educación especial. Esa es una. Claro, son otras más que se me escapan en este momento. Lo que te mencioné, hay que fortalecer los procesos de divulgación de los derechos, ¿verdad?, de la población de estudiantado de educación especial y sus familias y demás. Y por supuesto, promover y fomentar talleres de capacitación, de sensibilización social, porque no nos podemos quedar nada más a nivel del Departamento de Educación, ¿verdad? Tiene que ser la sociedad. Y nosotros, yo creo que este es nuestro granito de arena a través del programa Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Eso lo tenemos como que replicar. Yo quisiera que esto se llegara también y que estos congresos no se queden nada más en el área metropolitana. Tenemos que llegar a otros sectores, sur, norte, centro, oeste. Para mí eso es fundamental, con un mensaje de que aquí está este sector de la población que requiere que se le protejan y se le garanticen sus derechos humanos. Ese es nuestro pie forzado, la educación especial, un asunto de derechos humanos.
Sí. Bueno, pues, yo creo que cuánto nos falta, ya estamos. Quiero agradecerle a María José que ha estado, no sé, en el Congreso, que ha estado disponible para estar aquí. ¿Cuándo regresas?
Mañana.
Sí, María José tiene abogada especializada en asuntos relacionados con la discapacidad. Es madre de una niña con discapacidad. Preside la Asociación Alerta, la Asociación Libre para la Educación Personalizada y Humana de los Trastornos del Espectro Autista, y es directora del área jurídica del canal Down 21. Eso me interesa muchísimo porque hay una propuesta de que podamos copiar aquí. Y también es miembro del Comité de Apoyo del CERN, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para la Convención de la ONU.
Sí, yo creo que
nos tomará demasiado.
Yo creo que quiero es expresar mi admiración por el coraje que han demostrado las madres y los padres aquí en Puerto Rico, y también la honestidad y el valor de los abogados que las han acompañado durante 32 años, y en especial Juan Santiago Nieves, pero también los que continúan ahora, José Nazario, José Torres y todo el equipo. Yo creo que es algo que debe ser conocido en el mundo, porque yo no he visto una lucha como esta antes en mi vida. Y desde luego merecen conseguir lo que se proponen. Y bien, yo desde luego ya veo muchas señales de que lo van a conseguir y de que se están consiguiendo muchas cosas.
Bueno, sí, la apertura de la participación internacional es fundamental, porque de la única manera en que podía difundirse el caso de Puerto Rico, haciendo el Puerto Rosa Libre, es que los conozcan, que otros congresos tengan representación puertorriqueña y que sepan lo que han pasado aquí.
Que puede ayudar a otros niños y a otras familias en otros países en circunstancias muy difíciles, a tener valor, a seguir adelante y a luchar.
Pues muchas gracias, María José. Mira, gracias por estar aquí. Gracias por este encuentro tan importante. Así es la productora de este espacio. Gracias.
Hola, querida. Adiós. Hasta el sábado.
Gracias.
Pero si quiero pasar, trabajar por mí.